el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos al programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hay temas que la fuerza de la coyuntura política y social del país los han ido imponiendo en el debate en este programa, pero hay otros temas que van quedando fuera de la coyuntura que es necesario retomar. ¿Y quién dice que el Estado, los partidos políticos y la sociedad no son también temas de la coyuntura que debieran ser objeto de permanente análisis? Hemos invitado para desarrollar este tema a Leticia Salomón, es socióloga, trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es parte del equipo de investigadoras del Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, desde cuyas instalaciones generamos la producción de este programa. Ramón Romero también es catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el posgrado de Economía y Desarrollo de la Universidad Nacional. Leticia, hace unas 72 horas me encontré con un hombre que en la región noroccidental del país ha llegado a la conclusión que es decepción lo que siente al haberse apuntado en un cargo de elección popular a través de una corriente, de un partido, y estar adentro viéndose cómo él se miraba hace unos meses atrás. Desde afuera del poder, digamos, miraba una gran posibilidad de poder hacer cambios, hacer cosas, incidir, estando adentro de la dinámica política partidaria. Pasado un tiempo, ya él siente que lo que soñaba como persona, como ciudadano, no lo puede expresar, no lo puede capitalizar, concretizar, ahora que está dentro. Siente que hay otra dinámica que impide que las personas buenas, bien intencionadas, puedan hacer lo que soñaban. ¿Qué reflexión podemos hacer para entrar a este tema del Estado, los partidos políticos y la sociedad?
Hay una expresión, Félix, que oí yo hace mucho tiempo, que dice: en un país donde los buenos son indiferentes, los malos gobiernan. Y en función de esta frase, que me pareció sumamente interesante, yo me encargo de motivar a muchas personas, y particularmente a los jóvenes, sobre todo jóvenes con una gran potencialidad, que traten de meterse a los partidos para ver de qué manera ellos logran cambiar esas estructuras y ofrecer un nuevo tipo de partido con una imagen diferente a la sociedad. La verdad es que decirlo es fácil. Hacerlo, de repente, puede ser fácil también. Pero muchas personas, cuando entran a esa amalgama de intereses partidarios, se dan cuenta que no pueden cambiar muchas cosas y que se mantienen unos intereses políticos tan grandes que impiden que esas corrientes innovadoras, que esas nuevas ideas, esas corrientes de cambio, fructifiquen y le cambien la imagen a los partidos en donde se han metido. Eso se relaciona muy bien con lo que usted acaba de decir, pero también es un desencanto generalizado en muchas personas que se meten a la política, pero en muchas personas que ven la política desde afuera, es decir, desde la ciudadanía. Y eso es lo que ha provocado lo que en teoría política se llama desafección política. Y la desafección política puede llevar al desencanto político, al desencanto democrático, y promover una gran predisposición de la ciudadanía a soluciones fuera de la democracia. Alguien plantea la necesidad de líderes outsiders que salgan de la nada, no de la política, y se conviertan en figuras catalizadoras del interés público.
¿Qué reflexión le produce a usted, Ramón, esta inquietud de este ciudadano que atendió la invitación de los partidos que cuando ven a los ciudadanos y a las ciudadanas incidiendo lo político, le dicen, bueno, métanse a los partidos, métanse adentro, intenten cambiar el Estado que a ustedes no les gusta desde los partidos, pero métanse. Y cuando se meten, sufren esto que él comparte como una reflexión pasados 6 meses.
Una persona como esta que usted refiere, Félix, representa posiblemente la idea que en un inicio la mayor parte de ciudadanos tienen de los partidos políticos. Esto es la idea de que los partidos constituyen canales para conducir la participación cívica, la participación ciudadana, y poder orientar a través de esa participación la actividad del Estado. Esa es la idea de los partidos políticos dentro de una estructura democrática. Muy lamentablemente, esta idea no coincide con la situación real que en el momento actual en Honduras se vive al interior de los partidos políticos. Seguramente la situación de decepción y de desafección que esta persona enfrenta tiene que ver con el experimentar y el descubrir algunas cosas que suceden al interior de los partidos. Por ejemplo, yo también conozco experiencias de muchas personas que se han involucrado en la política para tratar de influir en la actividad pública y se han encontrado después de corto tiempo con que, en primer lugar, los partidos políticos tienen dueños. Quizás resulte un poco grosera la expresión, pero metafóricamente posiblemente es la que más exprese el sentido de lo que se trata de manifestar.
Que no son, por supuesto, ciudadanos y ciudadanas de la base más amplia de la sociedad.
No, más bien se trata de cúpulas de poder, normalmente cúpulas muy reducidas, en más de una ocasión, inclusive expresadas a través de individualidades de una persona que decide los derroteros de la institución política, decide lo que el partido hace y lo que no hace, la vinculación del partido con el Estado, la distribución de poder al interior del partido, la distribución de cargos de elección popular, etcétera. Estos dueños del partido normalmente no aparecen a simple vista, sino más bien se logra identificar su presencia después de una experiencia de participación política, cuando la gente se da cuenta que sus iniciativas encuentran valladares, encuentran obstáculos, que los mecanismos se tuercen y que de repente al interior de los partidos se terminan haciendo cosas que resultan imprevisibles e inconcebibles desde la perspectiva del interés ciudadano. Luego, también un segundo factor, además de pensar que los partidos tienen dueño, muchas personas descubren que las corrientes se organizan normalmente con propósitos exclusivamente electorales, es decir, para potenciar a un candidato, más que para de llevar adelante una propuesta o para influir con una perspectiva. En ese sentido, las corrientes dentro de los partidos políticos tienen nombre y apellido y son tan efímeras cuanto sea efímera o permanente la voluntad de poder de su caudillo. Entonces, creo que estos son dos factores, entre otros que podemos señalar, pero dos factores que contribuyen de manera decisiva a alterar la actividad política y a llevar la actividad de los partidos por derroteros que no son los derroteros naturales o los derroteros que la sociedad demanda y además que la Constitución y las leyes establecen para los partidos.
Leticia, han transcurrido 25 años después de las primeras elecciones a través de cuatro partidos políticos en 1981, cinco partidos políticos en la última elección del 2005. ¿Qué diría usted? ¿Que los partidos se han fortalecido, que los mecanismos de participación de la ciudadanía a través de los partidos han mejorado la calidad del Estado hondureño en estos 25 años?
Bueno, ahí tenemos como varios aspectos a considerar. Uno de ellos es ver el sistema de partidos en su conjunto y lo otro ver el sistema político en su conjunto. Cuando nosotros hablamos de sistema político, establecemos la relación entre esos tres ejes de la gobernabilidad democrática, que precisamente es el tema de este programa, que es Estado, partidos políticos y sociedad civil. Entonces, si nosotros vemos esa dinámica de esos tres componentes, vamos a ver cómo de los tres los partidos políticos han sido los que menos han cambiado en esos 25 años. Es decir, el dinamismo está colocado en el Estado, que cambió bastante, se transformó gracias al impulso de los programas de modernización del Estado, pero también experimentó transformaciones positivas en la sociedad civil, que se volvió más visible, más beligerante, que reclamó un puesto y lo ha logrado y se encuentra colocada ahí. Sin embargo, los partidos políticos no evidenciaron ese cambio, o por lo menos no están a la altura de la velocidad de los cambios de los otros dos componentes. Yo creo que esta fue una falla vinculada desde los inicios a todo el programa sustentado en gobernabilidad, que se centró la atención en la sociedad civil, porque se decía que era la que estaba excluida, en el Estado, que presentaba las demandas más grandes en materia de reforma, pero se descuidaron los partidos. Entonces yo diría que estos 25 años los partidos políticos han sido espectadores de un proceso de cambio en el cual ellos no han sido invitados. Y eso hizo que miraran, por ejemplo, la participación de la sociedad civil con muchísimo recelo. Y dijeron, esa sociedad civil nos quiere sustituir, nos quiere relegar. De tal manera que lo que pudieron haber sido socios perfectos, sociedad civil y partido, se han convertido en entes recelosos unos de otros, pensando en que cada uno quiere usurpar funciones del otro. Entonces, si lo vemos de esta manera, de plano los partidos políticos tienen un gran déficit en materia de modernidad, tienen un déficit bastante grande. Si lo vemos desde el interior del sistema de partidos, vemos que tampoco han avanzado mucho. Y no han avanzado mucho porque los partidos presentan en la actualidad una gran crisis ideológica, una crisis de identidad como partido, a tal grado que en este proceso nosotros vemos cómo se van pareciendo mucho determinados líderes políticos liberales o líderes políticos nacionalistas, ya sea en el sentido de tener una visión progresista y moderna o en el sentido de tener una visión retrógrada, conservadora. Igual podemos ver hoy un conservador dentro del Partido Liberal o un progresista dentro del Partido Nacional. Y estas cosas no se veían antes. Y eso es gracias a que se ha ido desdibujando la frontera ideológica que diferenciaba a los partidos políticos. Muchos de ellos tienen un perfil ideológico propio de sus raíces, sin haberlo adaptado a todos estos cambios que han experimentado nuestras sociedades en los últimos años. De esa manera entonces vemos que esa crisis ideológica hace que la gente tienda a verlos muy parecidos y cada vez dicen esos partidos políticos son iguales, los partidos políticos son iguales. Por lo tanto, yo me siento desmotivado o desmotivada para ir a votar porque es votar por los mismos, no importa el color del partido que yo escoja. Entonces, ese tipo de cosas son nocivas para la vida política de un país y amerita que cada partido político vuelva sobre su suelo, recupere sus raíces, marque su identidad y nuevamente se posicione ante los principales problemas del país, que es lo que nos va a permitir diferenciar a un partido político de otro partido.
Este tema que Leticia señala, el parecido entre los partidos políticos es muy grande, y estamos hablando básicamente de los dos partidos tradicionales de Honduras,
al extremo que cuesta advertir la diferencia,
pero eso tiene raíces históricas muy profundas. El Partido Liberal se funda en Honduras en 1894, lo funda don Policarpo Bonilla, y es el partido que se plantea como partido único. El proyecto de un partido de otro tipo que fue lanzado por la reforma de Marco Aurelio Cotto y apoyado por Ramón Rosa realmente nunca cuajó. Ellos estaban pensando en un partido de renovación, lo llamaban así. El Partido Liberal surge con pocos vínculos con la reforma y a su interior se suceden los movimientos caudillistas de Policarpo Bonilla, de Manuel Bonilla, de los distintos caudillos hasta llegar a Tiburcio Carías. El Partido Nacional surge como un desprendimiento del Partido Liberal y no lo funda Manuel Bonilla como tiende a pensarse, sino más bien su acta de suscripción es de la década de los 20 y su fundador es Tiburcio Carías, ex candidato del Partido Liberal. Entonces surgen los partidos, los dos grandes partidos con la misma matriz. En el momento en que el Partido Liberal era el partido único antes del surgimiento del Partido Nacional, Manuel Bonilla se convierte en el abanderado de los intereses de las compañías bananeras de Semmelweis, y otros líderes del Partido Liberal se convierten en abanderados de los intereses de las compañías bananeras que ocupan la Ceiba, especialmente los hermanos Pacaro. Entonces, bueno, se da una matriz que se va manteniendo hasta la actualidad. Realmente en Honduras no hemos tenido, como ha sucedido, bueno, en el sistema clásico de partidos en Europa, para hablar de lo más clásico, un partido de raigambre liberal y un partido de raigambre conservadora. En el marco de la evolución de esos dos partidos, uno ejerció la dictadura y el vínculo con los militares durante bastantes años. Después, eso permitió al otro partido, al Partido Liberal, ser oposición y plantear proyectos de reforma. Sin embargo, la primera reforma importante después del Carriato es conducida por los nacionalistas, la reforma del Estado de Juan Manuel Gálvez. En los años 80, la diferencia entre partido que sustenta el status quo y partido que tiende a transformarse también se desdibuja, cuando el Partido Liberal se convierte en el partido abanderado de la ocupación de Honduras por el ejército de los Contras, por el ejército salvadoreño y por la presencia de las tropas militares norteamericanas. Entonces, no ha habido un espectro político dentro del cual la ciudadanía pueda escoger con diferencias, llamémosle así, de carácter ideológico, que sean muy profundas. Más bien, los criterios con los que la ciudadanía se ha acostumbrado a elegir son los criterios del caudillismo. Lamentablemente, ahora inclusive la mayor parte de la gente vota con criterios caudillistas. En el año 2005, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hizo una medición sobre la participación electoral y crearon un índice de participación electoral. En ese índice, Honduras, respecto a los otros países de América Latina, resultó bastante privilegiado en términos formales, porque un alto porcentaje de la población estaba participando en las urnas.
Por supuesto, fue antes de las elecciones de noviembre de 2005,
exactamente,
donde el nivel de ausentismo llegó al 50%.
Así es. Entonces, pero sin embargo, aún y cuando se sucede un índice de participación electoral bastante aceptable, los criterios de adición partidaria son criterios muy precarios y muy tradicionales. Los criterios del caudillismo, no ha habido presencia de criterios ciudadanos.
Permítanme hacer la pausa porque este apunte histórico me parece, en función de los oyentes, muy interesante, y el tema del caudillismo también lo estamos observando en los últimos días con el tema del presupuesto, con el tema de la estrategia para la reducción de la pobreza, el rol de los diputados, el rol que el presidente asigna a los alcaldes en el marco de la estrategia para la reducción de la pobreza. Es interesante. Quisiera también retomar lo que Leticia nos prevenía antes, que en estos 25 años hubo iniciativas de reforma del Estado, hubo mecanismos que activaron una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, pero el componente de reforma del sistema de los partidos políticos expresa un alto déficit, que los presenta, como ya nos ha dicho, como una especie de observadores de los avances de los demás actores del sistema político. Quiero recordarles que estamos en los 100 programas hoy. ¿Qué significa el número 100? Significa, bueno, en términos de cronología, significa un siglo, y un siglo es conocer y llegarlo. Y además es un número interesante por su forma, el número 100. Vamos a celebrar esto después de la pausa. 100 programas en los que la ciudadanía ha tenido la palabra en diferentes expresiones y manifestaciones aquí, desde este espacio. Lo celebramos después de la pausa.
El Centro de Rehabilitación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Bueno, regresamos al programa. Es ¿cómo es la vida? Fíjense que después del programa inaugural, el primer programa que desarrolló un tema específico tuvo como invitados a los y a la protagonista que estamos en este programa número 100. Es decir, el primer programa temático arrancó con Leticia Salomón y Ramón Romero. Y hoy, sin proponérnoslo, porque francamente no planificamos que el programa 100 fuera con los mismos protagonistas de aquel momento. Es que se da la casualidad. ¿Qué les parece a ustedes llegar a un...
Excelente. Se nota que nos hemos mantenido fiel al CEO, ¿verdad? Es un elemento importante. Y siempre seguidores del desarrollo desarrollo político y social del país.
Y además, quiero informarles que no hemos repetido... no hemos tenido que repetir un programa preproducido, sino que cada miércoles ha sido una experiencia nueva y distinta en términos de propuesta temática en el programa. No, yo estoy muy contento y quisiera celebrar esto con Ramón, pues que llegamos al programa 100.
Muchas gracias, es realmente honroso y además la persistencia en nuestra sociedad hondureña, la constancia, no es la regla, sino más bien la excepción. Y qué bueno que esa excepción se da desde la perspectiva de la ciudadanía, cuando la ciudadanía pide la palabra. Eso marca un hito en la historia de Honduras y en la construcción de la ciudadanía en el país.
Un elemento que es muy importante y es el hecho de que este programa lograron colocarlo también en la página web del CEO, donde las personas que pierden la oportunidad de escucharlo los miércoles pueden conectarse a la página web del CEO y escucharlo. Y en ese sentido yo he realizado experiencias bastante interesantes con estudiantes que los he puesto a oír determinados programas para que hagan trabajos y se vayan familiarizando con diversos temas de la realidad nacional. Y una experiencia como esta, que al principio los incomoda, al final salen muy agradecidos, pensando que esa ha sido una manera muy interesante para ellos de conocer un poco más el país en donde están viviendo.
No, yo he encontrado mucha gente, como don Adolfo Facuse, que es presidente de la ANDI, que es un hombre nocturno, que durante la noche él está en el internet, ha podido escuchar casi la totalidad de estos programas, lo cual me parece interesante, pero aún más, la semana anterior me encontré con el presidente del sindicato de pobladores, el presidente del patronato de pobladores de San Andrés Minas, en Copán, Quintín Martínez. A él le entrevistamos el año pasado sobre la minería a cielo abierto en el occidente del país. Es un campesino que fue expulsado de la mina, pero que con esfuerzo de su familia hace 2 meses instaló un servicio de internet y de cable en la comunidad, porque encontró, claro, gran cantidad de familias que han ido de las zonas por las condiciones de deterioro ambiental, y resulta que pues uno de sus hijos, que es hijo de esta generación, es muy hábil en el uso del internet, y ahí se encontró con el programa donde el papá había sido entrevistado, con motores de búsqueda sobre Honduras, se encontró un programa de radio en el CEDO en el que estaba su papá, y han bajado el programa de la página, lo tiene grabado en un CD y lo ha reproducido en las emisoras locales de la zona. No, eso me pareció justamente anteayer, encontré esa experiencia. Y bueno, las consultas por internet, yo las celebro porque son silenciosas, muchas veces llevan a demanda de información, de documentos, a comunicar a la gente en cualquier parte del mundo. Bueno, lo celebro, pues estoy aquí en los 100 días de este programa. Leticia, cuando el presidente Ricardo Maduro ganó la elección, dijo: yo declaro a partir de este momento el Partido Nacional un partido abierto. Claro, el hombre había visto lo que significaba lanzar una campaña electoral no solamente a los cuadros duros de su partido, sino al gran colectivo de la sociedad hondureña. Decía en la campaña electoral el candidato del PINU que él aspiraba a ciudadanos y no a habitantes, que aspiraba a electores y no a votantes. En la estrategia de la democracia cristiana fue interesante que la apuesta de ellos fue a determinados municipios de determinados departamentos para construir opción electoral. El Partido Liberal presentaba una cosa interesante, y era convertir a la autoridad del partido en un auditor político de su partido hecho gobierno. ¿Qué ha pasado en los 6 meses con aquella propuesta? No sabría yo juzgarlo, pero como propuesta parecía interesante. Convertir a la autoridad del partido o al partido mismo en un auditor del partido hecho gobierno. Después de estas expresiones, ¿qué piensan ustedes que ha pasado? ¿Realmente esas declaraciones expresaban algo auténtico, sincero, posible?
Yo pienso que sí, ¿no? Tal vez le podemos dar el beneficio de la duda cuando vemos que en un proceso electoral se plantea por parte del actual presidente decir para el caso que ninguna de las figuras que ocupan la máxima autoridad del Partido Liberal iban a pasar a ocupar puestos dentro de la administración pública. Y vemos que eso no fue cumplido, que fueron sacando a varias de las personas que constituían esta cúpula del Partido Liberal y se fueron insertando, con excepción de la presidencia. Pero yo creo que esa idea del partido como fiscalizador y evaluador era una idea buena, que lastimosamente no se puso en práctica. Y hoy existe una visión deformada del vínculo entre el partido y el gobierno. Y esta es una deformación que hoy ha aflorado, pero que también ha aflorado en los momentos inmediatos posteriores a la toma de posesión de gobiernos anteriores. Es precisamente cuando la clientela política comienza a presionar a la cúpula del partido para que le resuelva, para que los coloque en la administración pública. Entonces, la cúpula del partido se convierte en una instancia tramitadora de puestos para la clientela, y comienzan a presionar a los diputados para que ellos a su vez presionen a los ministros, o presionar directamente a los ministros, o llegar directamente a ocupar prácticamente instituciones del Estado. Este es un problema que se va volviendo cada vez más grave en el país. que se ha dado, yo diría que va de manera creciente en los últimos gobiernos, a tal grado que, si podemos decirlo nosotros, ha sido los últimos dos gobiernos en donde se ha visto con más claridad este fenómeno. Pero a diferencia de este año, de este gobierno, en el gobierno anterior, la clientela comenzó a hacer presión al partido y el partido en su conjunto comenzó a presionar al presidente de la República. En la actualidad vemos que se ha transformado eso. La clientela presiona al partido, pero la cúpula del partido está al lado del presidente. No confronta, se convierte en instancia facilitadora, pero no confronta ni pide cuenta. La vez pasada, esa clientela política que sabía que no estaba siendo colocada en la administración pública, sería en la cabeza de un Luis Cosenza, por ejemplo, y decían, quítenlo, porque él no quiere meter a gente del partido en la administración pública. Y me acuerdo que el presidente Maduro, en una entrevista que nos dio para un proyecto del CEDO sobre partidos políticos, dijo, para mí es más difícil sacar gente del gobierno que lo que fue para el presidente Flores. Y seguramente a él le fue muy difícil en comparación con el presidente Reina. Con eso quería decir que con cada gobierno es más difícil sacar a toda la gente de la administración pública para meter una nueva clientela. Se puede hacer, pero esa cantidad que se mueve o que se sustituye es pequeña. Y planteaba como los estatutos y de una u otra manera cierto respeto a la ley de servicio civil hace inamovible cierta base. No son todos los que salen de la administración pública, lo cual obviamente está bien y estaría mejor si esa pirámide de empleados públicos no se moviera más que en su punta, en la punta de los empleados de confianza. Porque debe haber toda una base que debe permanecer, que debe asegurarse su permanencia para que nosotros los ciudadanos no paguemos el costo social y económico de estar cambiando las personas que trabajan en la administración pública con cada cambio de gobierno.
Que equivale a ineficiencia.
Ineficiencia, exacto, y un periodo bastante largo para que estas personas se capaciten en su nuevo cargo. Muchos de ellos no tienen ni idea a dónde van, tardan un año o dos en aprender, y cuando ya están muy expertos en el tema, lo sacan porque viene otro gobierno. Eso no es correcto, porque muchas personas de estas reciben cursos, los mandan al extranjero, o reciben los sueldos respectivos para que se equivoquen, y equivocándose aprenden. Pero el hecho de que a los 4 años vayan para afuera no es justo para el país y no es justo para la sociedad en su conjunto.
¿Qué reflexión le produce esto, Ramón? ¿Es nos regresa al valor con el que yo le interrumpí antes de la pausa, lo que llamamos caciquazgo, que usted llamó de otra forma?
Yo creo que este es un tema realmente esencial. Nosotros observamos en los partidos políticos dos fenómenos que desnaturalizan la actividad de gobierno y que desnaturalizan los procesos democráticos. Uno, lo que Leticia señalaba, en el sentido de que hay sustitución injustificada de empleados públicos, con todo lo que eso significa de pérdida en el sentido de conocimientos, de experiencia, pero también en el sentido financiero. De hecho, el Estado ha tenido que erogar más de 100 millones de lempiras para plantearse esa sustitución. Por una parte eso, y por otra parte la pérdida de la continuidad en la actividad del gobierno
y de política.
No hay continuidad en las políticas, no hay continuidad en la acción pública, y eso implica que un gobierno está casi deshaciendo lo que otro gobierno hizo,
empezando de nuevo.
Yo tuve ocasión de escuchar hace unos años al presidente Ricardo Lagos de Chile, ahora expresidente, que cuando asumió el poder estaba recibiendo de parte de un partido diferente al suyo. El partido suyo era la primera vez que estaba en el gobierno, el Partido Socialista, y cuando le preguntaron cuáles iban a ser los cambios que iba a hacer desde el poder, dijo, realmente muy pocos. El reto que estoy asumiendo más bien es el reto de continuar el proyecto de país que estamos teniendo. En Honduras nos falta esa perspectiva. A la base de ello, pienso yo, hay una concepción perversa de los partidos políticos, y es la concepción del Estado como un botín al cual hay que acceder, y una vez que hemos accedido, vamos a repartirnos. Y nos lo vamos a repartir en términos de prebendas, en términos de empleo público, en términos de concesiones, en términos de favores de muy distinta naturaleza. Creo que eso desnaturaliza y deslegitima nuestro proceso político. Luego, en esa actitud en que se asume el Estado como un botín, nos encontramos nosotros que hay, por ejemplo, inversionistas que financian la actividad política para tener un determinado grado de participación en el botín. Hay otros que no invierten financieramente, pero que dedican su tiempo y su trabajo, y se los llaman activistas, que se dedican a tiempo completo a la campaña para lograr una posición, y se dan cadenas de alianza que van desde la cúpula hasta los niveles más rurales, en cuyo elemento central es precisamente el gozar de las canonjías del poder. En este momento nosotros estamos viendo precisamente esto de manera muy intensa. Nunca antes se había planteado una exigencia de los llamados activistas políticos hacia su partido y hacia su gobierno. Ya se habla inclusive de una organización de activistas. Y más, el otro día uno de los medios de comunicación hablaba de que se estaba constituyendo una organización de activistas desempleados del Partido Liberal. Eso plantea una profundización de esta idea que, repito, es una idea y una concepción perversa respecto al Estado.
Dejen de hacer la pausa. Al regreso, hablemos de la perspectiva de los partidos políticos en Honduras. 5 partidos en 25 años, 50% de ausencia electoral en el último proceso, desafección profundizándose cada vez más entre ciudadanía y partidos. ¿Qué es lo que viene en materia de partidos en el país? Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa. Voy a regresar a esa persona del inicio del programa que estábamos, su descontento de no poder hacer mayor cosa o casi nada ahora que está dentro del sistema político. En la fase propositiva él decía que había que buscar entonces una manera distinta de construcción de poder político con la ciudadanía, no necesariamente dentro de los partidos, pero tampoco excluyente esta posibilidad. Una manera, ¿por qué no?, de apuntarle más a lo local antes que querer ser diputado o presidente de una vez y ver la perspectiva de la construcción del poder político a unos 15, 20 años en el país. Frente a esto se ocurre con los partidos. ¿Qué dicen ustedes?
La verdad es que todo este proceso de desencanto de la gente con los partidos tiene que ver, por un lado, con la ineficiencia de los partidos en la conducción de la administración pública, pero por otro lado tiene que ver con un proceso de encarecimiento de la vida, de dificultades para salir adelante. Se han conjugado muchas crisis asociadas a una crisis del modelo económico, a una fuerte influencia de los cambios internacionales, a un proceso de globalización en el que nuestro país se inserta sin estar preparado para ello. Y con todo esto los partidos tienen que asumir estados que prácticamente están en bancarrota y que además son estados que arrastran lo que yo he llamado irresponsabilidad política. ¿Qué es eso?
Acumulada.
Acumulada. Muchos gobiernos que firman pactos, convenios, acuerdos, emiten leyes, promueven reformas que comprometen los gobiernos futuros. de tal manera que ustedes pudieron haber visto esto en el gobierno anterior con Maduro y hoy con el presidente Zelaya. Desde el primer mes que asumen empiezan los problemas. Los maestros reclamando lo suyo, los obreros reclamando lo suyo, y cualquiera dirá, pero no es culpa de este presidente. Sí, pero viene arrastrando compromisos y problemas de otro gobierno que se taparon olímpicamente de resolver y se lo trasladaron al siguiente. Esto hace que se vaya trasladando también una gran crisis de legitimidad, que se va trasladando a gobiernos que ya de por sí llegan con una legitimidad precaria porque tienen un porcentaje de votos muy reducido en relación al total de votantes, y de repente arrastran problemas que no pueden resolver, porque no se trata de repartir una gran cantidad de dinero, sino de repartir algo que el gobierno no tiene. Es decir, hay limitaciones presupuestarias para satisfacer las demandas de diversos grupos sociales, y tiene que ser un gobierno muy hábil para poder manejar la conflictividad social. Y esto hace entonces que le cueste más a los partidos políticos mantener su legitimidad frente a una ciudadanía que se vuelve no solamente espectadora, sino fiscalizadora, y comienza a reclamarle a los políticos por qué no están cumpliendo las cosas que les han ofrecido, por qué no tienen una calidad de vida mejor hoy que antes, y por qué no tienen una seguridad ciudadana mejor hoy que antes.
¿Y qué implica este impacto en la legitimidad?
Ah, entonces esto estimula la desafección política, estimula la decepción de la ciudadanía, y puede estarla estimulando a que no se siga entusiasmando con asistir a los procesos electorales, de tal manera que a la próxima pueden pensar, ¿para qué voy a ir a votar si de todas maneras son los mismos? Y esto hace que vaya creciendo ese número de personas que se abstienen de votar, que se expresan como votos blancos, como votos nulos, etcétera, a tal grado que esa crisis de legitimidad se va volviendo cada vez más profunda. Pero lo curioso del caso es que los últimos en asumir las implicaciones de este fenómeno son los políticos. Ellos siguen felices, y usted puede escucharlo y dice, pero siempre la gente va a votar. A la hora de la hora votan por uno y se entusiasman. Y eso los hace que se mantengan totalmente inactivos, sin iniciativas de cambio para sus partidos, sin ninguna iniciativa de reforma y de transformación interna. Y eso lo vemos en todos los partidos políticos actuales, incluidos los partidos más pequeños, lo cual viene a ratificar lo que ha sido una tradición, que los partidos políticos funcionan únicamente como maquinarias electorales, pero pasa un proceso electoral y desaparecen del escenario. Prácticamente no volvemos a oír de ellos hasta que empiezan a manejarse nuevos nombres de posibles candidatos a un proceso electoral venidero. Y ahí hay un problema, porque entonces tenemos partidos políticos que no se preparan para gobernar, que no se capacitan, que no forman líderes, que no forman oposición. Por lo tanto, no van conociendo de cerca lo que el gobierno está haciendo para proponer soluciones y para que en una campaña futuro ellos puedan proponer algo mejor que lo que el gobierno hizo.
¿La sociedad se merece este tipo de partidos, la sociedad hondureña? ¿O la sociedad enfrenta también sus propios desafíos, sus propias debilidades?
Creo que podemos afirmar con bastante certeza que los partidos políticos no están a la altura en este momento de las demandas ciudadanas. La ciudadanía demanda partidos políticos con otro carácter. Partidos políticos que dejen de ser maquinarias electorales y se conviertan en grupos intermedios que establezcan relaciones y comunicaciones entre la sociedad y el Estado, y que se planteen hechos o gobiernos la necesidad de ejecutar procesos de desarrollo y mantener condiciones de legitimidad. Los partidos políticos nuestros traicionan la esperanza ciudadana en su actual configuración, y precisamente por eso creo que se sucede la desafección a la que Leticia ha estado refiriéndose. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, mucha mayor participación ciudadana si los partidos se convirtieran en instrumentos que canalicen esa participación ciudadana. Pero actualmente la misma práctica electoralista de los partidos los ha llevado a concebir no la participación, sino la votación como su objetivo.
Somos responsables, Leticia, como sociedad, de no haber entrado a construir partidos diferentes dentro de ese proceso de reforma en el que contribuimos al Estado y a la propia sociedad en los últimos 25 años.
Mire que hay una expresión bastante dura, que dice que cada sociedad tiene los gobernantes que se merece.
Sí, es duro,
y la verdad que yo digo que es bastante dura porque no refleja exactamente las preocupaciones de la gente. De repente los ciudadanos esperan tener mejores gobiernos, mejores líderes, apuestan, confían con cada voto que depositan, confían en que ese nuevo gobernante, ese nuevo diputado, en que ese nuevo alcalde va a hacer mejor las cosas que antes. Y cada vez se decepciona, pero vuelve a votar, tal vez con la esperanza de que aparezca alguno que por lo menos responda a esa confianza que él está depositando con su voto. Entonces yo siento que se va produciendo cada vez de manera más intensa una separación entre partidos políticos y sociedad. La sociedad tiene su propia agenda. La sociedad aspira a temas muy concretos y los partidos políticos elaboran una agenda que cada vez va más divorciada de la agenda de la sociedad. Ese desfase necesariamente se va a traducir tarde o temprano en un descalabro de los partidos políticos, como ya lo estamos viendo en otros países, particularmente de América del Sur. Si estos partidos políticos nuestros no toman las medidas necesarias para reevaluar su relación con la sociedad y posicionarse de una mejor manera ante las demandas de la ciudadanía, yo le veo perspectiva bastante negra en el futuro.
Déjenme hacer la pausa y ya al regreso Ramón nos diga cuál es el siguiente escenario, cuál es la alternativa frente al descalabro de los partidos políticos. Volvemos.
El Centro de Documentación de Dura CEO es una institución privada sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa conversando con Leticia Salomón, socióloga, trabaja en la Universidad Nacional en la Facultad de Ciencias
Sociales, carrera de Sociología.
Exactamente. Y Ramón Romero, quien es catedrático en el posgrado de
Economía y Desarrollo.
Economía y Desarrollo, también de la Universidad Nacional. Estado, partidos políticos y sociedad. Leticia prevé, como muchos analistas en el país, un descalabro de los partidos políticos. Es que es imposible que ante tanta desafección no vaya a pasar nada, ¿cierto? Ante la pérdida progresiva de legitimidad en el sistema de partidos, no vaya a ocurrir algo. O sea, sería impensable asumir que esto no tiene consecuencias, ¿cierto?
Yo pienso que los partidos, los cinco partidos que tenemos en el espectro nacional, no han podido romper el esquema bipartidista. A pesar de existir cinco, tenemos dos grandes partidos y tres pequeños con muy escasas perspectivas de crecer. Posiblemente el partido que más posibilidades tiene para crecer es UD, dentro de los pequeños. Y yo creo que eso nos permite encontrar una pista de cómo podrían los partidos políticos vislumbrar la superación de esta crisis que se les viene encima. Déjeme plantear dos experiencias que ha habido en los partidos políticos hondureños. Uno, en el Partido Nacional. Cuando el Partido Nacional ha ganado las elecciones, que ha sido en dos ocasiones, que es cuando ha presentado una propuesta de reforma y que esa propuesta de reforma resulta creíble para la ciudadanía. El segundo elemento de referencia es el Partido Unificación Democrática. En términos relativos, es el partido que más rápido crecimiento está teniendo en Honduras. Y ese crecimiento está vinculado de manera directa a propuestas innovadoras. Tanto la experiencia del Partido Nacional como la experiencia del Partido Unificación Democrática creo que apuntan en el sentido de que hay necesidad de tener una oferta electoral innovadora de transformación de la sociedad creíble y viable. Los partidos políticos necesitan desarrollar una perspectiva de ese tipo, pero eso solamente es posible en el marco de un Estado y una sociedad que han definido un derrotero y que saben para dónde ir. En ese sentido, la superación de la crisis de los partidos políticos tiene que ver con la superación de la crisis de la sociedad nacional y del Estado hondureño, y necesariamente pasa por la definición de un rumbo. Creo que en la medida en que nuestra sociedad y nuestro Estado sean capaces de definir hacia dónde vamos a dirigirnos en el largo, en el mediano y en el corto plazo, en esa misma medida los partidos políticos, las instituciones de participación ciudadana, las organizaciones de sociedad civil irán adecuándose a ese derrotero común que es el derrotero de la nación. Para mí ese es un elemento decisivo para la superación de la crisis.
Paremos ahí. Leticia, vamos a la parte final del programa. No hemos conversado mucho sobre estas dos categorías del sistema político, el Estado y la sociedad. Parece que el Estado tocó en materia de reforma. De hecho, escuché en este mismo programa, en algún día de estos casi dos años que tenemos, que el Estado hondureño creó instituciones, pero no fortaleció una institucionalidad, y que hoy se proyecta como un Estado ineficiente, con baja confianza por parte de la ciudadanía. Pero también he escuchado de la ciudadanía que ha perdido la capacidad de ser el contrapeso de ese Estado, y que se debilitó, que se atomizó, que fue cooptada, que no fue capaz de crear los vínculos que la fortalecieran ciertamente con una propuesta clara frente al Estado. ¿Qué decir al final del programa en relación a ello?
Bueno, la verdad es que esto lo que hace es plantear retos. Es indudable que desde la ciudadanía se tiene que tener conciencia ciudadana, valga la redundancia. ¿Qué es ser ciudadano? Es ser también un ente fiscalizador de la acción pública. Como ciudadano, sentirse sujeto con derechos. Y eso es algo que no tenemos. Por lo general, las personas mantienen un nivel de indiferencia hacia lo estatal que les hace alejarse y dejar que las personas que están ahí hagan lo que quieran, porque no tienen una instancia que los supervise, que los presione y que les exija cuentas. Y esto vale no solamente para el desempeño en una administración pública, sino que vale también para los procesos electorales. Seguimos teniendo nosotros procesos electorales vacíos. Cuando parecía que íbamos bien con la formulación de propuestas, de repente aparecen una oferta electoral vacía, irresponsable. Alguien dijo una vez que si estamos hablando de presupuesto, cuando digamos que un político ofrece algo, hay que preguntarle en qué parte del presupuesto lo va a ubicar. Entonces, cuando haya un candidato que nos ofrezca crear 100.000 empleos o construir 100.000 escuelas, hay que preguntarle directamente de dónde va a sacar el dinero, porque de lo contrario es una burla para la ciudadanía decirle que van a hacer un montón de cosas que ni con todos los ingresos del Estado se podría satisfacer una demanda como esa. Pero yo siento que sí hemos perdido con el otro proceso electoral. Pero una ciudadanía que se mantiene únicamente expectante ante lo que está ocurriendo, esto va a ir empeorando. En cambio, si tenemos una ciudadanía beligerante que es capaz de colocar temas de la agenda social en la agenda político-electoral, estaríamos obligando a los partidos políticos a que se comprometan a elaborar una verdadera oferta electoral, hacer un posicionamiento ante los principales problemas del país y después a pedirle y a exigirle que cumpla con lo que ofreció dentro de un marco, por supuesto, de posibilidades reales. Ahí es donde se plantean retos para esa sociedad civil, pero aquí se cruzan muchas cosas, porque por lo general algunas personas piensan que si el gobierno es de un partido determinado, si uno se acerca a platicar o a exigir, pueden llegar a pensar que ya han sido cooptados desde el Estado por haberse sentado a hablar siquiera o a discutir sobre posibles proyectos de país en común. Y al contrario, si uno es crítico hacia un gobierno, inmediatamente le dicen que es del otro partido porque lo está criticando. Porque en este país, dentro de nuestra cultura, nos han acostumbrado a que debemos mantener silencio si la persona que está en el poder es del partido con el que uno simpatiza. Eso niega la ciudadanía, niega la potencialidad crítica inherente al concepto de ciudadano. Y eso es precisamente lo que debemos estimular. En la medida que crezca nuestro conocimiento de la realidad, nuestra conciencia de derechos y la ubicación de nuestro papel frente al Estado, yo digo que seremos mejores ciudadanos y tendremos un mejor país.
No vamos a decir más, vamos a quedar pensando en esto. Nos vemos aquí el próximo miércoles en La Ciudadanía Tiene la Palabra. Con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.